Bienvenidos al séptimo podcast.
Buenas tardes, buenas noches, buenos días. Bienvenidos a este episodio 22 del séptimo podcast. Este espacio en el cual nos dedicamos a hablar un poco de cine, series y de lo que fuimos viendo en el transcurso de la semana. Estoy con mi compañero de ruta y amigo personal. Conocido.
Wow.
Conocido de podcast. Tomás Fenili, ¿cómo estás?
Todo bien, ¿vos?
Todo muy bien, por suerte. Contento.
Con mucho almíbar, con mucho almíbar en tu estómago.
No, comimos unas medialunas.
Son las más ricas que comí en mi vida.
Pero tienen mucho.
Entran en un top 10 de mejores medialunas.
Seguramente. Yo no sé, a esta altura no sé si nos juntamos a grabar y comemos.
O nos juntamos a comer y bueno, dale, grabamos.
Exactamente.
No, che, no sé. Hoy capítulo. Ah, listo.
Llevo medialunas. Claro, el otro es un sanguchito de miga.
Sí, pero
ese fue nuestro máximo tope de.
El pico de.
De producción de este podcast.
Sí, de hecho, había un plato con sanguchitos de miga cortados.
Onda, a la mitad, tipo presentación.
Masterchef, me sentía lejos.
Pero no lo hiciste vos eso igual.
No, lo hizo el Toti. Que era el invitado.
Exacto,
le
pusimos a trabajar al invitado. Pero bueno.
Lo hizo, no, ¿sabes por qué lo hizo? Para parecer que había más.
Sí, con los cortados de mitad.
Bueno. Toti, ¿por qué los cortaste? Así parece que hay más.
Es una buena actitud.
Es una buena técnica. Sí, sirve para los trabajos. Mirá la empresa cómo se puso. Claro. Compró un montón de sanguchitos de miga.
Exactamente.
No, compró 10 y los cortó, son 20.
Bueno, redondeando y volviéndolo al tema que nos importa y que tendríamos que hablar en este podcast.
Sí.
Hoy vamos a estar hablando un poco de unas películas, una serie. Y después vamos a tener un restito con lo que nos falta.
Lo que le queda al 2015.
Lo que le queda al 2015. Lo que nos está faltando este año por estrenar. Y bueno, vamos a ir abarcando un poquito esos temas. El primer.
Yo básicamente vi solamente una cosa. Una película que va a ser la que vamos a estar hablando.
De las mejores cuatro del año.
Bueno, de eso se va a discutir en su momento. No te adelantes. No te adelantes. Y vos viste más que yo.
Sí. Vamos a empezar. Empezamos hablando de la que vimos los dos.
¿Sí? Listo. Bueno,
nos referimos a lo que es el estreno de lo que fue esta semana: The Man from Uncle, de Guy Ritchie.
Así es. L'agente Cipoll.
De L'agente Cipoll. La verdad, es una película de detectives, espías, sí. Agentes, situada en la posguerra mundial, digamos.
Luego de la Segunda Guerra Mundial, década del 60, y Rusia contra Estados Unidos contra Rusia.
Sí, un poquito antes de la década del 60.
No sé, me parece 60, ¿eh?
Sí.
Me parece, o 50 y pico. Bueno, ahora no me acuerdo exactamente la fecha. Pero básicamente es eso, es una película bastante clásica de espías.
Sí,
En la forma en la que está filmada, porque Rich es un tipo bastante particular.
La historia,
sino en lo que es historia.
En lo que es la historia, la trama básica es bastante clásica. Como decía, es una película de Guy Ritchie, que nos ya tiene su firma personal en todas las películas que hace.
Sí, por supuesto.
Pero en esta particularmente me pareció como que tiene una vuelta de rosca a lo que hacía normalmente.
Mira, yo a Guy Ritchie lo defino de la siguiente manera. Lo meto en dos etapas. La primera etapa, que es la etapa de cine casi indie, casi under, en la que encontrás películas como Snatch, que es la segunda, que quizás es la mejor.
Sí.
O Cipoll me gustó más, en realidad.
¿Que Snatch?
Snatch. Y la primera, que es Lock, Stock and Two Smoking Barrels, una cosa así, que tiene esos nombres así como cerdos y diamantes, ¿viste?
Esa película la quise ver antes de ver esta. No la vi al final, porque no tuve tiempo.
Yo no la vi. Dicen que es como muy buena.
Sí, yo la verdad, hasta la puse a cargar, la dejé cargando como para ver, después me olvidé y no la vi.
Yo, mira, después vi. La que más me gustó, hasta ahora era Snatch, que era prácticamente la única que me había gustado.
Sí.
Revolver no la vi.
Sí, después tenés Rock and
Roll. Rock and Roll me pareció un quilombo.
A mí me pareció un Snatch 2.
Un Snatch,
digamos,
sí, pero.
Diciendo.
Sí,
el Snatch fue como un. Las historias cruzadas garpan.
Sí.
En Rock and Roll hicimos exceso de historias cruzadas.
Más que Guy Ritchie, para mí es un tipo que tiene complicaciones a la hora de armar los guiones de las películas. Parece un tipo bastante. Con buenas ideas, pero quizás no tan bien ejecutadas. Este tipo, Guy Ritchie, es muy amigo de Matthew Vaughn, que es el director de Kingsman, por ejemplo.
Sí.
Y a diferencia, que son medio de la misma escuela, se producen películas el uno al otro, alto viento.
Sí.
Me parece que Matthew Vaughn es un poco más ordenado para contar.
Sí, sí.
Guy Ritchie es un poco más ordenado para dirigir, quizás.
Puede ser. Me da esa sensación, no hice ese análisis tan puntual.
Y después, bueno, tenía Sherlock Holmes, las últimas dos.
Las últimas dos que son patéticas, para el olvido. Un Sherlock que no es Sherlock.
Se puede creer. Y después tiene una más que es Sweet no sé qué garcha, que está con Madonna, que fue su ex esposa.
Sí, no, pero no sé si la dirige.
Que dicen, sí, la dirige él y dicen que es, pero pésima. Está valorada como malísima.
Ah, bueno, sí,
y
no.
Y que con eso fue como, bueno, volví a Garrincha a hacer lo que hacías antes.
Entonces, claro, no sé cómo te acuerdas el nombre.
Sweet algo. Una cosa así, ¿eh? No, la vi el otro día, no la vi la película, vi el título y leí un poco acerca
sí,
de la
The
reseña.
Higher, me parece que es, se llama en inglés. No, ¿no? O esa está Madonna también.
Ah, bueno, pero no, me parece que no tiene. Poné Guy Ritchie, Wikipedia.
No, estoy puntualmente en eso.
Bueno, es una película que dice que no es muy mala. Y con esta película, con Cipoll, me parece que vuelve un poco a su fuente, a su fuerte, que es este.
Sí, la acción.
La acción y este tipo particular de historias que él cuenta. Pero con una película muy mainstream. ¿Por qué? Tiene actores de primer nivel y es una película que se le hizo una apuesta fuerte. Si bien el presupuesto es bastante corto, para lo que se diga son 75 millones de dólares, una cosa así.
Sí, 75.
Es un tanquecito. O sea, sí. está hecha, sacada en una época.
Está muy bien hecha. Tiene para mí, fuera de lo que es la línea narrativa principal, la historia, digamos, tiene un uso del humor muy inteligente.
Creo que lo mejor de la película es el humor.
Sí, sí, sí. Es una gran película de humor, gran película de acción y de humor. O sea, está al nivel también, al mismo estilo de humor que recurre Kingsman, en cierta forma.
Bueno, eso te iba a decir.
Es humor con violencia, sí. Con...
Sí, me parece que... Está de medio un poco de moda de tomar a la gente y ridiculizarlo un poco.
Y sí.
Se busca un poco eso.
Pero creo que ya pasó en los 90, 2000, la gente era como un capo que se volteaba, se garchaba todas las minas.
Sí,
tenía, nunca le pegaba, nunca le salía nada mal. Y en este hay como una...
Esta y Kingsman se ríen del género.
Claro.
Bien, ¿eh? No es que lo ridiculizan.
No.
Es un género
sí,
muy...
Hacen...
A cambio de Mission Impossible, me parece que Mission Impossible, por ejemplo, es una película... Más de género acción, más noventosa.
Claro, no,
totalmente.
Totalmente, sí, totalmente de acuerdo.
Y es un año con muchas películas de detectives. Tenemos Kingsman de enero de este año,
sí.
Misión Imposible 5. Esta y la que
y
más
falta,
esperada es
Spectre. Sí, 007.
007. Que ahí sí es la más seria de todas. Así que
sí,
llamarlo.
Sí. Esa es una película que no creo que recurra al humor. O tiene pequeños guiños.
Toque sí.
Pero como.
Pero una sutileza como para sacar un poco la atención.
Exactamente.
Bueno,
sí,
acá.
Sí.
Me hizo como una especie de lista de puntos a favor y puntos en contra. No, no hay nadie que quiera entrar.
Estoy pensando en ir a cerrar la ventana.
Andá y cerrá.
Perdón,
Andá y cerrá la ventana. Bueno, decía que hice una lista de puntos a favor y en contra de lo que es la película. Voy a estar esperando a mi compañero para empezar a contarlos. ¿Cerraste?
Cerré todo, ahora sí.
Estaba volando todo, una cosa que no se puede creer. Se ha venido un agua, la tormenta de Santa Rosa es.
No sé, el niño para mí siempre es.
No, El Niño.
El Niño.
¿En dónde es que lo Jane Franco en Pineapple Express? Cuando le vende la merca.
Sí, El Niño.
It's called El Niño. Y se la da. My favorite engineer. Bueno, decía que hice una lista de puntos a favor y puntos en contra.
La famosa pros y contras.
Sí, me gustó. Primer punto que me gustó: la historia de amor que no sea un trío.
Me gustó que la historia de amor, aparte, fuera de que no sea un trío, sea una historia de amor no resuelta.
No,
o sea,
resuelta.
Que en un momento, cae el cliché del beso,
no.
De te extraño, te salvé. O sea, yo me estaba esperando el tiempo y decía, que llega a pasar esto y convierte esta película que dice genial en una poronga. Era el momento que el ruso la salvara y ella le diera un beso. ¿Entendés? Me parece un gran acierto la no resolución de esa historia.
La escena que ellos bailan, rompen todo y ella queda arriba del ruso.
Sí.
Y no hay desnudez, no hay beso, pero hay una sensualidad en esa escena.
Sí.
Que ahí dije, muy bien hecho. Amiga de Richie, como te decía, no es un tipo que me guste mucho, pero en una escena donde nada, hizo algo grandioso para mí. En esa escena que no hay un beso, no hay nadie, ella va cayendo de a poco.
Sí,
y va
sí.
Cediendo. Y bueno, entonces la historia de amor me parece que está muy bien. Y me gusta que el personaje de Henry Cavill, Superman, le chupe un huevo a la mina.
Exactamente, sí. Le da lo mismo.
Es el ruso de otro se garcha al que quiere.
Te voy a tirar un dato. ¿Qué? Que me tiró mi informante.
A ver.
¿Sabes cómo se llama el agente ruso?
Ilya Kuryaki.
¿Sabes qué? Se llama. La banda se llama.
Ilya Kuryaki.
Esto está basado en una serie. Esta película es una serie que veían de chicos. Y se basa en.
¡Oh, Ilya Kuryaki!
Exactamente. Bueno, nada, quería que se tirara ese dato color. Ilya Kuryaki y Valderraba por él.
Debería sonar a Barajame la Manía en este momento.
Puede ser. O tienen mejores temas también.
¿Cuál?
No me acuerdo.
Yo me acuerdo ahora el último que se llama Ulala. No, hola, Ula.
Hagamos Ula Ula.
Ula, Ego. Ula. Hola, Ela, Ula, Ala, Ila. Otro punto alto. El escape de la lancha. Hay una escena que tienen que escapar y escapan en una lancha y es fabulosa. Pero fabulosa, sí.
Esa parte de una escena que a mí me gustó porque, ¿qué pasa? Se tomó el tiempo de esos 7 minutos o 5 minutos de hacer. A ver, hay dos cosas que me hacen reír mucho.
Sí.
Que es el humor por repetición.
Sí.
O sea, que me repitan 10 veces lo mismo, sí, seguido.
Sí.
O que me lo estiren mucho y como en ese momento que decís, hay un punto, vengo, me río, me hincho las pelotas, me cago de risa, ¿entendés? Que lleguen a ese punto de estirarla, al reírme, al hacerme reír de nuevo, me parece muy válido y que no todos se animan o tienen la espalda como para hacerlo.
No se spoilea la escena, es un escape en donde el ruso y el yankee tienen dos teorías de cómo escapar, el ruso está en una lancha, mira, me aprende lo que yo hago, va manejando. El yankee se tira, que es Henry Cavill.
Sí, se cae igual.
Se tira, boludo.
A mí me parece que se cae.
Yo, para mí, se tira 100%. Se sube un camión y encuentra una vianda de dueño del camión y se empieza a tomar el vino, una uva,
sí,
un sándwich de amiga. Me gustó el silencio, porque está todo en silencio y solamente corre música.
Bueno, hablando del silencio, me pareció muy bueno el juego que hacen con el sonido, con las ventanas de los autos. ¿Te diste cuenta?
Sí.
Esa es la escena que están ellos van, ella está dentro del auto y te va mostrando el subtítulo, pero no se escucha el sonido porque está la ventana cerrada del auto y cuando bajan la ventana se
escucha
a escuchar.
Como que estás afuera de la escena, pero la estás viendo desde afuera del auto.
Exactamente, sí, sí.
Bueno, juego bastante con los silencios esta película. Quería decir, la película me gustó mucho. Me parece que es una película normal, pero que tiene puntos altísimos, pero altísimos.
Sí,
y eso la hace una película mucho mejor.
A mí me gustó mucho, la verdad, me parece que es una película que tiene un ritmo que me enganchó mucho. Hay escenas de tiroteos que lo ponen tipo shooter, ¿viste? Tipo juego. Y te van cortando las escenas. O sea, te resumen tú una escena de acción que en una película normal tardarían, serían 10 minutos de tiros por todos lados.
En 2 minutos,
cortándote de plano tipo cómic,
sí,
¿viste?
Sí,
una viñeta, otra por acá, pasa por allá. Me parece que eso es un gran recurso que es recurrente igual en Guy Ritchie.
Pero está
muy bien aplicado, está bien. Y muy bien pensado en esta película al menos.
Sí, está bien. Bueno,
saliendo de esto.
La actriz es hermosa.
Sí.
Punto positivo para posta que sí, porque es un personaje de mierda el de la mina.
Es un personaje,
es el peor personaje desarrollado en lo que es la película, pero la mina lo lleva muy bien y me parece que complementa bien.
Sí, a ver, hace una. La historia principal, lo más importante, siempre va a ser la dualidad o la pelea eterna entre Rusia y.
Sí, ver quién la tiene más grande, es una guerra fría entre dos agentes.
¿Y sabes lo que me gusta? Que yo en el primer momento pensé que iban a caer siempre también, es una película, en realidad es inglesa,
sí,
pero en caer en el cliché de que Estados Unidos iba a ser mejor que Rusia siempre.
Y creo que Rusia es aún mejor que Estados Unidos en varias cosas.
No sé, pero me gusta que le van dando una cada uno.
Una cada uno.
Cuando están entrando en la base de seguir con la tijerita.
Es buenísimo.
Y el otro saca el láser. Pero después cuando tiene que abrir la.
Esto es aluminio con láser inyectado.
Esto
es el láser directamente. Esa escena genial.
Y después de eso, la mano de la caja fuerte. Y
¿la alarma? Esto no tiene alarma.
Bueno, pero el ruso quiere abrirla y no puede, entonces el otro
no. No. Pero, o sea, todo lo bueno que termina haciendo Henry Cavill abriendo la
cosa
se derrumba.
Y igual me cagué mucho de risa la palmada que le da. Cuando lo agarran, están saliendo de ahí para entrar a la caja fuerte, antes de entrar a la caja fuerte, que está el de seguridad en el locker.
Ah.
Y dice, ¡pah!
Lo duerme.
Ah, 20 minutos.
Está así. Es muy elegante la película. Es un punto a favor. La película es elegante, ¿viste? Que no necesitan poner a Henry Cavill en cuero. No, sí. No se necesita, no es necesario.
Yo hablaba, yo lo fui a ver con Maru, sí. Y le dije, si yo fuese él, estaría todo el día en traje.
Sí, le queda muy bien.
Le queda muy bien el traje.
So gay este comentario,
¿por
pero...
qué? No, ¿por qué? No, no. Puede quedar bien el traje.
No, no, no.
Pero muy bien, sí, espectacular.
Pero lo veía todo el tiempo a Chabón y decía, dale, loco, tanta facha vas a tener.
Sí.
Tan fachero vas a ser.
Para mí no sé si... No, a ver, no sé si es fachero.
Muy fachero, boludo. Muy fachero.
Pero le quedan muy bien los trajes. Le yo que soy un tipo, trajes. Un esclavo que usa traje todos los días para trabajar y le queda mal. A este tipo le quedan muy bien los trajes.
Bueno, el humor, que decía que quizás es lo mejor que tiene la película, que es más una película de humor que de acción, en cierto punto.
Sí, puede ser.
Tiene más humor que acción. No hay grandes escenas de acción.
Sí, están bien resumidas, pero para mí también es queriendo eso, porque en la escena de acción es que es repetitiva. O sea, sí. Siempre la misma. O sea, cambiando la película, la escena de acción es siempre la misma.
Bueno, pero acá, por ejemplo, ¿cuántos tiroteos hay? No hay tiroteos. Hay dos tiros.
Y están resumidos, digamos.
Bueno, pero o sea, es como un anexo, es como que una unión que no es una escena de acción.
Totalmente.
La escena de acción está al final.
Sí.
La persecución, que de eso después quería hablar. El montaje me parece que está muy bien. El final. El juego ese de silencio, llamada, quizás un poco rebuscado, pero es una manera interesante de contar algo que otro te lo cuenta de una manera mucho más tradicional.
Sí,
y
igual
literal.
Me pareció. A mí,
está muy bien hecho el montaje de eso, porque
sí,
es difícil hacer entender algo así.
De punta a punta, unido. La verdad me cerró por todos lados.
Sí. El soundtrack me parece brillante, la música es brillante.
Sí, 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 sí. Aparte me gusta porque usa música de la época, digamos.
Italiana, mucha música italiana.
Exacto,
que queda
sí,
muy
sí.
bien, porque pasa mucho en Roma la película. Mayormente en Roma. Puntos en contra. Me anoté, bueno, el personaje de ella, que está mal escrito, pero ella lo ejecuta bien y
sí,
lo rescata.
A ver, es como una tercer pata que es como para equilibrar. No sé si
sí.
tiene tanto... tendría tanto protagonismo.
A mí me da... No por el protagonismo. Me pareció que está como...
Para mí igualmente yo creo que si esta película hace... buenos números.
Sí.
Es el nacimiento de una franquicia. Para mí va a haber si lleva buenos
sí,
números.
Tuvo un arranque de 77 millones en el primer fin de semana, los primeros
sí,
dos,
no
tres,
sé si mucho
días.
Poco.
No, está bien, para una película así. Si esta película llega a los 300 millones, se hacen una nueva, no
es
tengas
que,
dudas.
Es que para mí da la historia como, o sea, deja todo planteado, obviamente.
Aparte
como
está basada en una serie, yo no lo sabía, entonces me imagino que la serie debe tener un montón de historias
sí.
para contar.
Y no sé igualmente si la historia de la película.
Sí.
Es basada en la serie. O sea, yo sé que The Man from U.N.C.L.E. era una serie.
Sí, no sé qué.
Pero
sí,
no
sí.
sé si esto era parte de la línea de la historia, digamos.
No,
yo creo que no.
No lo sé. Bueno, hablábamos de la persecución. La persecución está buena, pero me parece que no tiene nada que ver con todo el resto de la película. Me parece a mí. Toda la elegancia que lleva la película, todo lo cuidado que estaba en las escenas de acción, parece que es como que, bueno, querían una película de detectives, como que la meten medio obligada a esa persecución, como para que haya un tercer acto llamativo.
Sí, no me pareció mal a mí.
No está mal. Se me hizo un poco quilombo de entender, quizás.
No sé. Me gustó mucho, hasta en esa escena del extremo que se estaban llevando las bombas, que todo. La escena donde él elige el auto para escapar, hacer la persecución, que uno chiquito y uno más grande, y como que medio dice. Se toma el
bueno,
tiempo de elegir.
Pero eso es mucho más respetuoso de la película que la persecución en sí.
Sí, sí, sí.
La escena en que elige el auto va con el tono de la película.
Sí, va con el tono de que me chupa un huevo y.
No hace lento, yo sé que voy a llegar y está con la música de fondo y hay una escena elegante. Y después la persecución es como que me mancha un poco todo. Está bueno el recurso de salir de la cámara, una onda Google Maps, boom, zoom.
Bueno, pero eso a mí me encantó, digamos.
Eso está bueno, eso es lo que más me gustó.
La persecución no me disgustó, estuvo bien. No me parece que una película de acción tiene que tener estas cosas.
Es que para mí no es una película de acción. Eso, por ahí va a mi lado.
Para mí sí.
Para mí es una película.
No, para mí es una película de comedia, de detectives, es La pistola desnuda.
No, bueno, pero eso es una comedia.
Por
es
eso.
Otro tipo de humor.
No, para mí esto es una película de acción, inicial principalmente, una película de espías, que a su vez tiene como gran recurso del humor.
Más por el espionaje, más que la acción.
Sí, sí, una película de espías con porque bastante humor.
¿No tenés explosiones?
No.
Tiros hay muy pocos. Persecuciones, bueno, al final no tiene nada de lo que tiene toda Misión Imposible. Misión Imposible 5 es acción pura, por ejemplo. Es explosión, es cagarse a trompadas. Acá no se cagan nunca a palos.
Sí, no, no, hay pocas escenas de pelea, excepto en el principio.
En la del principio. Bueno, y lo mejor de la película en sí me parece es la relación entre ellos dos.
Sí, sí, sí. Yo creo que está muy bien armado. Sí, viendo...
Además, todo el tiempo la lucha, a ver, ese amor-odio que se tienen. Bueno,
sí, que se terminan,
digamos, el amor cada vez va a ser más grande porque es como que...
Obviamente. Y más si vos ves que al final te hablan de la creación de un equipo. Sí. Entonces,
cuando quema el disco, ¿viste? Tiene cosas, bueno, hay guiños.
Y cuando está antes de eso el disco, que le da el reloj.
Le da el reloj, sí, cuando todo parecía todo lo contrario, termina bien.
Bueno,
la escena que se quema vivo el tío de la mina.
Se quema
electrocutado.
Vivo. Sí, es excelente. Excelente. Sí.
No,
bueno,
sí, este tipo nos va a confesar si nosotros vamos por acá.
Pero yo sé cómo va a terminar esto. Si confieso, lo van a liberar.
Y de fondo quemándose.
Excelente. Bueno, esas cosas.
Eso me gustó mucho.
La verdad, tranquilamente, es más, yo te había dicho que era top 3 del año.
Sí.
Y me hiciste acordar de Kingsman.
Sí.
Entonces va a estar en el top 4.
Bueno, mirá, yo te propongo ubicarla. A ver, nosotros hicimos lo mejor del año hace poco. ¿Dónde lo ubicás? Vos lo ubicás ahí.
Sí. Yo te diría que lo mejor que vi en el año fue Ex Machina.
Ex Machina, sí, en eso coincidimos los dos. Creo que o Mad Max para mí.
Bueno, a mí Mad Max está en un top 10, top 10, sí. Tranquilo, pero a mí no me pareció
tan... No te encantó tanto.
No me volvió tan loco. Me gustó mucho como revelación What We Do in the Shadows.
Bueno, sí, la habíamos nombrado. Excelente.
Excelente, porque aparte, no, o sea, es una película que... ¿Qué pasa? Con Mad Max, quizás, o con Misión Imposible 5, vas con una expectativa, una vara relativamente
altísima.
Alta.
Con estas, bueno, ya me película
con esta empezás en serio. Y estuvo a la altura y me sorprendió mucho, me sorprendió mucho.
Yo esta la ubico, por ejemplo, me gustó más que Kingsman,
sí,
pero no me gustó más que Misión Imposible 5.
Bueno, a mí me gustó más que Misión Imposible 5.
Sí.
Y me gustó igual
que Kingsman.
O un poquito menos que Kingsman. Kingsman me encantó, digamos.
O sea, mi orden sería Misión Imposible, Cipoll, Kingsman. El tuyo sería Kingsman, Cipoll, Misión Imposible.
Exactamente.
Totalmente
y
invertido.
En el año sería Ex Machina.
Ex Machina.
What We Do in the Shadows, quizás en el puesto. El tema que no me acuerdo tampoco que se estrenó este año y que se estrenó el año pasado.
Sí.
En realidad, mi ranking sería el siguiente, perdón que me corrija.
Dale.
Star Wars Episodio 7. O sea, no preciso verla, está de puesto número 1.
Sí.
Ex Machina.
Sí.
What We Do in the Shadows.
Sí.
Kingsman.
Kingsman, Cipoll.
Y Cipoll.
Bueno, yo te.
El top 5, si
yo te meto. Ex Machina. Mad Max. What We Do in the Shadows. Misión Imposible 5. Inside Out.
No la vi yo.
Cipoll. Kingsman, me falta. Los otros
¿sabes
tres.
¿Qué pasa?
¿Qué?
Que sos un cagón.
¿Por qué?
Papá.
No, bueno, pará. A ver lo que voy a decir. Los otros tres, los tres que me quedan, los voy a completar con las películas que van a estrenarse. Ojo, quizás a fin de año, cuando vamos a hacer un especial, seguramente lo mejor, cambie todo. Porque las concepciones pueden cambiar.
Nunca se sabe.
Nunca se sabe.
La verdad, muy, muy recomendada.
Sí, vayan a verla.
Man for Man.
Aparte de eso. Una hora y 50.
Un buen tiempo, sí. Y tiene una. Es muy. Digamos, no hay ningún momento donde se caiga la película.
No, no.
Que para mí es muy rescatable eso. No tiene ningún bache, ninguna meseta en la historia donde decís, che, esto está de más.
Sí, no, no tiene mesetas. Quizás, bueno, hilando fino, el segundo acto quizás es mucho más pobre. El primero me parece sensacional. Una gran apertura, unos grandes primeros 20 minutos de introducción.
Pero no puedes mantener una película del palo
bueno,
toda
por
la
eso,
película.
Está en el segundo acto y en el tercero se resuelve bastante bien, a pesar de que no me haya gustado la persecución.
Sí, 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 sí. Fuera de eso, yo voy a hablar un poquito de una película que estuve viendo, que vi el otro día.
¿Cuál?
Es una película de terror, es una película de origen australiano.
Yo no veo películas de terror.
Es Australian, mate.
Alligators.
Claro. Se llama The Babadook.
¿Bada o Baba?
Baba. Babadook.
Baba O'Reilly. Baba.
Claro. Es una película de terror australiana bastante under, digamos.
Sí.
O eso creo yo, no sé, a menos que me corrijan.
No, me parece que estás en lo correcto.
Es una película basada en... es una madre soltera con su hijo viviendo en su casa tranquilamente. Sí. La madre está soltera, no es viuda, porque al momento de cuando estaban llevándola a ella a dar a luz al pibito, el padre tiene un accidente y se muere el padre. Entonces, como que la madre tiene como un medio un odio a su hijo, porque como que medio lo culpa por la muerte del marido.
Grosso.
Sí. Y aparte el nenito es chiquitito, es un nene de 6 años, 7 años.
¡Mete conciencia, viejo!
¡Claro!
¡Crialo, no lo culpes!
En un momento de la película el pibe empieza, es como que tiene miedo, viste, que le parezca un monstruo en la pieza, qué sé yo. Y esto, la madre le empieza como a tratar de calmar, qué sé yo, y un día aparece en la habitación de la pieza del nene un libro que se llama The Babadook. Y empiezan a leer el libro y como que el libro les está hablando a ellos directamente.
Chana.
Digamos. Y empieza a hablar de este bicho, monstruo, entidad que se llama Babadook, que una vez que entra en tu casa no lo puedes dejar salir.
Entra y no puedes
salir. No lo puedes echar. Y que siempre, antes de que aparezca, se escuchan como 3 golpes, que es tipo un... Y dice Babadook.
Vamos a ver.
Con voz más terrorífica, no me va a salir.
Babadook.
Claro, algo así. La película está muy bien llevada, está muy bien lograda. Creo que tiene una gran falencia en el tema de... En mi punto de vista, las películas de terror me generan... No me dan miedo por lo general. Me generan mucho más tensión.
Buena.
Cuanto menos veo. O sea, cuando... El problema de esta película radica básicamente...
En el momento todo el tiempo.
En el momento no. Viene en subiendo hasta un clima donde tienes una tensión terrible y te lo empiezan a mostrar y eso hace que te baje, a mí me la baja mal, digamos, como que ya lo ves y ya ves que esto es bastante trucho, bastante poca producción de
mucha CGI, muy claro, trucho.
Hay bajo presupuesto, 2 millones es el presupuesto de la película.
Sí, no, cuando decías si era under, es súper under.
Bueno, entonces... como que te empieza a bajar un poco ahí la tensión.
Ajá.
La historia está muy buena en sí, tiene una resolución bastante pedorra. Digamos, la película está buena hasta el 3/4, digamos. Ya después la resolución, el tercer acto, como le decís vos,
sí,
como te gusta decirle.
El tercer acto, es que es como se le dice.
Para mí se dice el final.
Básicamente.
El tercer acto es malo.
Hashi la había recomendado y había hecho lo mismo.
Sí, yo le dije lo mismo.
Al final es una garcha, dijo.
Es una garcha al final, pero la película en sí, el transcurso, está bueno, la verdad. Así que sí, véanla, si están en el pedo, tampoco es que lo voy a recomendar fervientemente.
No te va a
cambiar
la vida.
Claramente, si tenés que elegir, anda a ver Man from U.N.C.L.E.
Tengo que ver el segundo capítulo de Fear the Walking Dead y ver si la teoría que habíamos dicho en el episodio anterior... De verla de corrido, quizás es mejor que verla con pausas.
Sí, yo tampoco lo vi el segundo episodio, lo tenía...
Llego a mi casa y lo veo.
Razonó para ver, pero hoy grabamos temprano, entonces no tuve tiempo de verlo tampoco.
No.
Pero sí, vamos a ver qué pasa si cambia un poco la historia.
A ver si cambia. Y bueno, ya para ir cerrando, a ver qué le queda al año.
Tenemos para lo
si
que queda
del
año.
Si vos entras al séptimopodcast.com, vas a encontrar un artículo con lo que le queda al año.
Exactamente, lo que queda al 2015. Claro, es lo que vamos a estar hablando. Bueno, lo que queda al año, empezamos con el estreno que ya estuvimos hablando, que es Man from U.N.C.L.E. Tenemos luego, ahora mediados de septiembre, la segunda parte de la saga de Maze Runner.
¿Viste algo?
Vi la primera yo.
¿No es un basat enorme de este tipo de franquicias, de películas de juveniles, de post-apocalípticas, que hay un elegido que salva a todos? Perdón.
Sí, basta. La verdad que sí, es muy... La película de primera me pareció patético, porque aparte, no sé, ¿vos la viste?
No.
Bueno, básicamente...
La tengo, pero no la vi.
Son...
Corren.
O sea, claro,
Maze,
o sea,
Runner.
Es como una...
Blade
ellos
Runner.
Como, se despiertan como en un... En un lugar donde están encerrados y hay una puerta, un laberinto. Ese laberinto, se abre la puerta a las 6 de la mañana y a las 6 de la tarde se cierra la puerta.
Sí.
Durante la noche, ese laberinto cambia de posición todas las puertas. Entonces hay 5 tipos de esa tribu, que son los corredores, que tienen como desafío salir a las 6 de la mañana y viene a abrir el coso, correr por adentro y buscar la salida dentro del mismo día y volver antes de las 6 de la tarde para no quedarse adentro. Porque si quedan adentro, cambian los caminos y no pueden volver. Y a la noche hay como unos monstruos. Sí, es malísima, la verdad, es muy mala. No espero que sea mejor la 2.
Sí.
Digamos.
Yo no sé.
Después tenemos también ahora en el mes de septiembre, Everest.
Esa le tengo fe.
La verdad no vi nada de esta.
No sé.
¿Es medio un documental?
No. Quilombo en el Everest, avalancha, ¿viste?
Ah, pensé que era tipo un documental de gente subiendo, escalando el Everest.
No, de hecho está ahí algunos actores. Bueno, ahora no me los acuerdo. No van al caso.
Este tiene cara de Liam Neeson, de joven.
Está Jason Clarke, que es John Connor. El John Connor nuevo.
Sí.
El olvidable John Connor de Terminator Genesis.
Después tenemos una ya que me parece interesante. The Martian, de Ridley Scott.
Sí.
Con Matt Dillon.
Ridley Scott es Ridley Scott. O sea, nos dejó Alien, nos dejó Blade Runner, nos dejó Gladiador, nos dejó Thelma y Lewis. Ahora, las últimas películas de Ridley Scott.
Yo vi Prometheus. Flojas.
Prometheus es una garcha.
Es una poronga.
Éxodo es una poronga.
Éxodo, la de
Moisés.
Ah,
con
también
Christian Bale y.
Malísimo también, sí.
Y Joel Edgerton es bastante chota. The Counselor, que es una anterior. Que es Michael Fassbender, Brad Pitt, Penélope Cruz, Javier Bardem, Cameron Díaz, alto elenco y la película es mala.
Sí, no vi.
Viene fallando. Viene sacando una especie, desde 2012 que saca una película por año. Es una especie de Woody Allen lo que está haciendo, sacar película por año y viene fallando. En esta de Martian, que es Misión Rescate en la traducción.
Sí.
Le tengo fe.
¿De qué es la no tengo muy clara la trama.
Va un tipo a Marte.
Sí.
Se queda atrapado en Marte y lo tienen que ir a rescatar. Una especie de
rescatando al soldado Ryan en Marte.
Bueno, de hecho es Matt Damon justamente, claro, por eso. Matt Damon en Interstellar hace de un tipo que queda atrapado en un planeta y lo van a ir a rescatar.
Espera, ¿en Interstellar?
En Interstellar.
Y esto sería como una...
No tiene nada que ver con Interstellar, pero
es un
tiene esa conexión
igual.
Que es como, che, loco, se dieron cuenta que
hace
un año atrás Matt Damon estaba atrapado en otro planeta y lo tenían que ir a buscar.
¿Y qué pasa si en realidad está atrapado realmente Matt Damon en otro planeta y filman en la misión?
Wow.
Pensalo.
Vos tiralo. Ey, ¿qué sabemos si Hollywood no es Marte?
Black Hawk Down, que es de...
Bueno, también la caída con negro. No,
película.
Tiene Ridley Scott película. Es un director
consagrado.
Primera línea.
Sí.
Primera línea total, ¿eh? Está entre mis predilectos, lo quiero mucho.
Tendré que ver más películas de él, no tengo mis pistas varias.
Ahora, ¿qué más? A ver, ¿qué otra hay? A ver si me olvidé alguna.
Tiene Martian, Exodus, Consuelo, Prometheus, Robin Hood con Russell Crowe.
Tiene Red de Mentiras también, que está en Russell
American
Crowe.
American Gangster. Cambio.
American Gangster está muy buena. O eso.
Black Hawk, sí.
Hannibal, está bien.
Gladiador, Thelma y Lewis, Black Rain.
Thelma y Lewis es increíble, es una película.
Legend con Tom Cruise, del 85, Blade Runner, Alien, Los Duelistas y Boys and Bicycle.
Bueno, fíjate, Tom Cruise hasta trabajó en Ridley Scott. La otra vez que hablábamos
con
de Tom Cruise, hizo todo el chabón, boludo. Capo. Cada vez es más genio.
Perdón. Capo Tom Cruise.
¿Qué sigue?
Bueno, van a rescatar a Matt Damon a Marte. Y después tenemos también el Pacto Criminal de Scott Cooper con Johnny Depp.
Acá también quería decir algo. Me gusta un poco.
Me gusta.
Que Johnny Depp no tenga tanto maquillaje.
Sí,
ya.
Sí. Vuelve a ser un poco él.
Tiene unos lentes de contacto un poco me ponen nervioso. Y está pelado. Pero se va del Tim Burton. Que
sí,
me dieron
sí.
Un poco hinchado las pelotas ya.
Sí. Me llama la atención el director, no es muy...
Scott Cooper, es el de... Corregime si estoy loco. ¿No es el de Looper? No sé,
No sé.
Googleame Scott Cooper.
Sí, estoy en eso.
Scott Cooper. Creo que es el de Looper. Creo que es el de Looper. No estoy seguro. Perdón este bache.
Sí, pero...
Estamos buscando...
No, Scott le veo Cooper. Muy pocas cosas, digamos. Tiene... Black Mass 2015, Out of Furnace. No, a ver.
¿Ah, Out of the Furnace?
Sí.
Esa me gustó, entonces me estoy confundiendo. Claro,
no,
Crazy Heart, Out of the Furnace, Black Mass. Out of the Furnace es la que está Christian Bale
y
Woody Harrelson.
Bueno, no, tiene más cosas como actor que como director.
Poneme, ¿quién dirigió Looper? Te estoy poniendo a prueba en tu velocidad de Google, básicamente. Eso es una prueba que no sabías.
Nah, ya la tengo.
Para que midas el nombre de Looper.
Yo soy un capo yo en estas cosas. Ryan Johnson.
Por eso no, nada, perdón, lo que dije es olvidable.
Listo.
¿Qué sigue?
Pacto Criminal. Después tenemos ya en noviembre 007 Spectre.
O sea, acá tengo, si tengo que poner un all-in por alguna película, sí.
Lo amo. Yo tengo que admitir que estoy dejado con la saga 007.
Lo amo.
Lo último que vi de 007 fue Casino Royale.
Cuando la escena de la tortura de Casino Royale. No voy a decir más nada que
no
eso.
No me acuerdo porque la vi hace mucho.
¿No te acordás de la escena de la tortura? Que está desnudo.
No.
En la silla.
No.
Sí. Y le da como una volea en los huevos.
¡Pum! Ah, sí, sí.
Ah, un poco más a la derecha que me pica, le dice.
Sí, 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 ahora me acordé. Tendría que agarrar un día inspirado y verme toda 007 de...
Son 25 películas.
No, de...
Daniel Craig.
De
Daniel muy buenas.
Como para...
Skyfall es excelente.
Después tenemos a fin de noviembre, mitad de noviembre en realidad, otro basta de saga.
¿Cuál?
Juegos del Hambre, Sinsajo 2.
Sí.
O sea, no solo tienen...
La palabra Sinsajo es como...
No, aparte, ¿sabes qué me molesta? Que no solo que tienen muchas, no sé, Juegos del Hambre,
sí.
Pendorcho. Está Juego del Hambre Pendorcho 2 también. O sea, sí. Sinsajo ya hubo una y hay una subsaga de Sinsajo.
Sí,
o sea, basta.
Sí.
Basta. Va a ser un éxito absoluto igual.
Totalmente.
Va a ser una bomba.
Cierre de franquicia.
Ah, ¿termina?
Sí, termina.
Y ya la hora.
Sí.
Ya se está quedando grande.
Bueno, pará. Ahora va a salir la de Harry Potter, las criaturas mágicas y no sé qué garcha. Son tres películas, boludo. Déjame girar las pelotas.
Espectacular.
Es como el Hobbit. Basta de robar.
Está bien. A mí lo que me gustó del Hobbit igual es que no es que la hagan, me gustó que la hagan. Me mostró que eran tres películas
de un
libro.
Es un choreo, Hobbit. Déjame hinchar
las pelotas. No, boludo. Es un gran libro, el Hobbit.
Sí, pero... No,
pero por eso...
Es una película. Yo, estamos jugando la
por
película.
Por eso, me refiero que me molestó que hicieran tres películas de un libro que es más chico que el primer libro
no
de Señor de los Anillos.
Dale, sí.
Y ahora sale la versión extendida del Hobbit.
Peter Jackson para mí es un ladri.
Y vio la beta.
Es un ladri.
Me gusta, igual.
Para mí es un ladrón.
Y puede ser. Después tenemos principio de diciembre, Gran Dinosaurio,
Pixar.
No, o sea,
es confiable.
Siempre una fichita, porque
es ya confiable
ves ahí que puede ir bien. Y después cierra, J.J. Abrams con Oscar Isaac.
Con todo.
Star Wars Episodio 7, te estamos esperando.
Estoy
esperando mucho.
Falta poco, ¿te diste cuenta? Falta poquitito.
Sí, pero falta mucho todavía.
Bueno, casi estamos.
Quiero ver esa película, o sea, la necesito
episodio
ya. 7,
episodio 7.
Sí, sí. O sea, si me decís a dos momentos que vos quiero saltar el tiempo, es
episodio 7
y Batman vs Superman.
Sí.
O sea, no quiero esperar más.
¿Estamos de acuerdo?
Estamos de acuerdo. No quiero esperar más esas dos películas.
Bueno, hay que esperar, no te queda otra. No se puede hacer, te comento, no existe todavía eso, la máquina del tiempo.
Es lo que vos crees.
No existe. Ayer enganché en cable Toy Story 3. Este silencio se debe a que quiero llorar. O sea, empecé ya desde el comienzo. Ese video de Andy jugando con su niño. Es tremendo. Es todo tan nostálgico, boludo.
Esa película es hermosa.
Y bueno, el final no lo veo. Me cuesta mucho ver el final.
Sí, no,
es como que me hago el boludo.
Me voy a ordenar.
Y es como que miro y adiós vaquero. Es.
No, qué manera de llorar en el cine con esa película.
Boludo.
En dos momentos. En el momento que se da en la mano, cayendo en la...
En la compactadora.
La compactadora.
Oh.
Y el adiós vaquero.
Adiós vaquero.
Se le pone la piel de gallina, boludo. Es terrible.
No,
es hermosa esa película.
Andy, cuando la nenita agarra a Woody y él como... Ah.
Basta, me hace mal. No hablemos de esto, no quiero llorar.
Bueno, hasta acá
vamos a llorar.
No quiero llorar.
Ahora la vamos a poner. Vamos a poner el final.
Sí.
Adiós vaquero.
Adiós vaquero.
Así que bueno, esto fue toda la emisión de esta semana. Espero que la hayan disfrutado. Vayan a ver The Man From U.N.C.L.E. La verdad, muy, muy recomendada. Un placer haber estado contigo en esta
como
emisión.
Como siempre lo es. Estar conmigo siempre es un placer.
Bueno, no sé si también. Así que bueno.
Nos vemos en el 23.
El episodio 23. Adiós, vaquero.
All alone, and nobody calls you on the phone. Don't you feel like a cry? Don't you feel like crying? For here I am, honey. Come on, you're cutting me. When you're all alone in your lonely room, and there's nothing but the smell of her perfume, don't you feel like a crying? Don't you feel like a cry? Come on, come on, cry to me. Oh, nothing can be sadder than a glass of wine alone. Loneliness, loneliness, such a waste of time. Oh, yeah. Walk with me. Oh, oh, yeah. When you're waiting for a voice to come in the night, but there's no one. Don't you feel like I'm crying?